En Es Radio. Es toros.
Me gustan los toros.
Con Elia Rodríguez.
¡Jole!
Bueno, pues estamos de vuelta un domingo más con, mira, con la ilusión de un niño casi, ¿eh? Podríamos decir, porque estamos en San Isidro y estamos viendo cosas. Empezó la cosa regular, pero bueno, las figuras pues están en figuras, a veces mejor, otras peor, como me decía Domingo hace un momentito. Domingo Delgado, buenas noches.
Buenas noches, quiero felicitar al madridismo de modo muy efusivo, muchas felicidades.
Domingo, por Dios.
Julián, buenas noches.
Por Dios, buenas noches.
Muchas felicidades porque siempre que gana el Madrid es una gran alegría.
Pero
para mí.
¿Tú eres
sobre
futbolero
todo,
o no?
A mí el fútbol me aburre muchísimo,
sí,
pero siempre
sé,
quiero que gane el Madrid.
Hombre, claro.
Y siempre quiero que gane el Madrid para ver la
porque
cara,
eres buena gente,
para ver
Domingo.
La cara que ponen en Barcelona.
En Barcelona.
Y para ver la cara que pone Puigdemont.
Si es por
estoy
eso,
encantado.
Si es por eso estoy encantadísimo, pero vamos.
Estoy encantado porque les ha sentado a cuerno quemado. A los culés y a toda la anti-España. Entonces, vamos, me he fumado un puro.
No, me parece muy bien, me parece muy bien.
Me comí un chuletón y luego me fumé un puro. Y hay testigo.
Bueno, Julián.
Hablando de toros.
Tienes mucha credibilidad, no hace falta traer testigos, te creemos.
Yo te creo.
Hablando de toros, la feria ha mejorado mucho porque han empezado a aparecer las figuras.
Sí, es
verdad. Las figuras, con todos los defectos que tengan, son mucho mejores toreros que los toreros de segunda fila, que han perpetrado unos primeros 10 días de San Isidro.
¿Tú no estás en el 7? ¿Dónde estás tú?
Yo estoy en el 6 pegado al 7.
Pegado al 7. ¿Viste a Morante el otro día?
Vi a Morante que estaba muy
cerca. Estaba
cerquita,
¿no? Entonces, sí.
Entonces, eso, han venido las figuras y la cosa ha mejorado mucho.
¿Tú estás en el...?
Yo estoy en el 8.
En el 8.
Pegado al 7.
Pegado al 7.
Está más en el 4 que en el 8.
Pero hago mucho, muchos novillos y me voy al 4. Sí, porque
andas por ahí pululeando.
Sí, sí. No, me gusta el 4.
Pululando.
Me gusta el 3 también, es un tendido al que he ido muchísimo tiempo.
Bueno.
Pero, hombre, lleva razón Domingo, pero... Y sobre todo ha mejorado un poco las ganaderías, aunque algunas me han decepcionado totalmente. Yo la de Juan Pedro esperaba esa corrida...
Juan Pedro fue de horror.
Claro, yo esperaba que nos echara una corrida como las últimas o penúltimas que había traído a Madrid, encastada, con movilidad, y fue una decepción total.
Me has traído un invitado,
sí.
Otro aficionado que queremos hacer cada semana, pues honor a la afición, y además no solo de Madrid, cuéntame.
Bueno, pues está con nosotros Jonander Sanz, abonado de las plazas de toros de Bilbao, de Pamplona, de San Sebastián y de Azpeitia, y además tenemos el abono juntos. Es un gran aficionado y pues ha venido a ver unos días de San Isidro.
Bueno, pues me alegro que estés con nosotros, Jonander.
Buenas noches.
Buenas noches. Empezamos, ¿os parece? Luego tengo también emails de oyentes sobre indultos, sobre... Comenzamos. Bueno, a ver, nos vamos al lunes.
Lunes 29.
Morenito de Aranda, Iván Fandiño, Gonzalo Caballero.
Con la de Silla.
Con la de Silla. Fandiño no ha vuelto a sus fueros ni va a volver, vamos, yo creo. No sé qué pasa. A mí me daba penita, también un poco.
La corrida de José Luis Pereda fue una corrida muy rara. ¿Por qué? Porque fue una corrida que desde mi punto de vista salió bastante buena, con tres toros de triunfo claro, pero el cliché, el mito que tiene la ganadería es que es de toros blandos y descastados. Y como en Madrid funciona mucho todo lo que son las ideas prefabricadas, nadie quiso ver con objetividad los toros, pero hubo tres toros de triunfo cantado y no se aprovecharon. No se aprovecharon. El primero fue un inválido, no digo nada al respecto, pero el cuarto fue un toro bueno por el pitón izquierdo y Morenito de Aranda se perdió en los detalles sin centrarse nunca en lo esencial, en el toreo en redondo. Es lo que le pasa a Morenito, es un torero de buenos chispazos, pero le cuesta redondear una faena. Con respecto a Iván Fandiño, lo has dicho tú antes, no se encuentra.
Nada.
Su primero fue un toro muy encastado y verdaderamente era un toro que le hubiera dado un triunfo cuando estaba en buena...
¿Por qué le ha pasado, Domingo? Tú sí lo conoces.
Pues, ¿qué le ha pasado? Que no ha digerido el fracaso de los seis toros.
Está como con perdón encabronado, y
sí,
con perdón,
sí,
es un poco
bueno,
ese...
También decía Victoriano de la Serna, que fue un grandioso torero de los años 30... que cuando tienes hijos se te agarran a las piernas y no hacen que... O sea, y te impiden ir a la cara del toro. Siempre se habla de las mujeres, como en el entorno taurino siempre se habla de las mujeres.
Él lo dejó,
como,
¿no? Con su novia esta que tenía de toda la vida. Y pues, no quiero hacer crónica rosa
en,
aquí,
en el
pero oye...
En el toro siempre se habla de la mujer fatal como causa para desquiciar
tiene
un torero.
Tiene lógica.
Pero yo creo que más que las mujeres pesan los hijos. Los hijos vuelven conservador, vuelven prudente. Y decía Victoriano de la Serna...
Pues lo veo muy valiente yo a él,
Que
¿eh?
Los hijos se te agarran a las piernas y que no te dejan ir hacia adelante. Es decir, también ha cambiado su circunstancia familiar, ya es padre y tal y cual, pero eso, su primero, muy encastado, quizá algo pegajoso, pero era perfecto para él hace unos años. Para dar una demostración de pundonor, y no pasó nada. El otro se hartó de dar cabezazos. Y luego estuvo Gonzalo Caballero. Tuvo en primer lugar un toro que es ideal para el torero poco puesto, porque es el típico que solo va cuando le llamas.
Ya.
Un toro muy, muy fácil. Y bueno, pues estuvo voluntario. Y luego tuvo un sexto, que era un tío, el toro de mayor trapío de la Feria de San Isidro, un toro espectacular, un toro que pasaba los 600 kilos y con muchos pitones, y estuvo muy voluntarioso. Y bueno, es decir, lo mejor de Gonzalo Caballero, las estocadas. Mató muy bien. Y dio una vuelta al ruedo en el sexto. Pero yo creo que en general la terna estuvo por debajo de los toros.
Totalmente. Julián, ¿cómo lo viste? Ahora voy con
Bueno,
Hernández.
es una ganadería que siempre en Madrid se ha echado un toro, siempre. Todas las corridas que ha traído, algunas veces ha venido con algún sobrero y siempre ha echado algún toro interesante. Sí que es verdad que algunos prometían más de lo que luego llegaron y te quedas con la duda de si prometían más y hubo falta de saberles llevar y repetir y hacerles repetir, pero en otros casos yo les vi que se frenaban, es decir, que parecía que iban a repetir y se paraban los toros. Entonces, eso, claro, al torero también le corta mucho. Y Fandiño, yo creo que no es que le pesen los hijos, a Fandiño le pesan los 24.000 hijos que tenía en la Plaza de Toros de Madrid y que se le han vuelto en contra. O sea, eso es una cosa ya que casi desde que sale, si coge el capote, ya es que ya solo falta que se oiga una voz que diga qué mal coges el capote.
Sí.
Hay que cogerlo más corto o más grande o abrirlo más. Pero sí que es verdad que él tampoco está en su mejor momento.
Pero del amor al odio es verdad que
claro,
hay un
lo
paso,
que pasa,
¿no?
Es que también el otro día alguien me comentaba, dice, oye, el torero escucha, el torero oye y también muchas veces se descentra.
Hombre.
Por muy concentrado que quiera estar, está escuchando esos pititos muchas veces. El otro día precisamente se llevó un empellón uno de los toreros justo en el momento que sonaba una voz, cruzate, es decir, en ese momento que él...
El famoso
trató,
cruzate.
Claro, trató de orientarse de dónde venía la voz y colocarse, el toro se le arrancó de improviso y le pilló desprevenido. Claro.
Sí.
Entonces, fue una corrida que se le podía haber sacado algo más y yo me quedo con la disposición de Caballero, porque los otros dos son dos toreros ya contrastados. Sí que es verdad que Morenito salió con ganas, quiso irse a la Puerta Chiqueros, Fandiño también... Pero Gonzalo Caballero, por lo menos, es nuevo, le falta mucho recorrido y, sin embargo, puso pues ese punto menor.
Una cosa
poner,
que tuvo la corrida es lo astifino. Creo que hay que resaltarlo en una feria de mucho toro astigordo.
Me han llegado emails con respecto al comentario que hicimos
la
de los toros...
La corrida de Pereda estaba muy astifina.
John Ander.
Sí, yo con respecto a Fandiño, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es dejar de venir unos años a Madrid... Que ¡Hala! Se serene todo, como ha hecho Ponce, y luego volver pues volver con más ganas. Igual la gente ya se le ha olvidado todo lo malo que tenía contra él. Igual en un par de añitos sin venir, pues puede ser bueno para él.
A mí lo que sí que me gustaría resaltar es que se ha sido mucho más indulgente con otros toreros que no han estado bien con sus toros.
Ahí voy.
Por ejemplo, Talavante ha pegado dos petardos gloriosos con sus toros, que nadie
Amigo,
se acuerda.
Talavante, sabes que tiene bula al madre.
Sí. Que nadie se acuerda.
Desde novillero, desde que salió hombre de novillero, tiene la bendición de los
sí,
que le bendijeron.
Pero que a veces la memoria es muy aguda y otras veces la memoria es muy vaga.
No, digo
de la gente en general. Es decir, Talavante dio una tarde con seis vitorinos de juzgado de guardia.
Sí,
pero es que había dado otra con seis de Cubillo.
De Cubillo, sí.
Y aquí no ha pasado nada.
A Fandiño se le ha cobrado factura, a Daniel Luque se le cobró también factura.
Y en cambio Fandiño sigue pagando las facturas.
Sí.
Yo te hablaba de la memoria porque yo no creo que sea memoria, no creo que se les olviden las cosas. Yo creo que son cosas muy marcadas, es decir, fulanito y menganito.
Delante que Talavante es un gran torero, ¿eh?
Sí, hombre, no tiene nada
que
ver.
Lo he dicho ahora mismo, el Talavante de hoy, con esas ideas frescas, con esa improvisación en la cara del toro, yo creo que es el torero... por decir así, referencia, ya aquello perderse durante la lidia de un toro cuando no le repetía, cuando algo, eso ya ha pasado a la historia. Yo creo que Talavante ahora mismo es un figurón del toreo.
Yo quiero
pero
ser
dentro
sincera,
de eso hablamos de la afición,
yo
que,
quiero
que
ser
la respuesta
sincera,
no es la misma.
No sé qué opináis, luego vamos a llegar al miércoles 31, antes vamos con la novillada, pero uno de los que ha tenido muchas oportunidades y desde luego no las ha aprovechado ha sido Alberto López Simón.
Hombre, López Simón está en un momento muy delicado. Hay que tener en cuenta que a López Simón le salió el toro del indulto de García Grande en Valencia. Luego en Sevilla le han salido los dos que embistieron más de la corrida de Juan Pedro y uno del Pilar que fue de ensueño. Y luego en Madrid le ha salido el de Montalvo,
pues eso es que no
el
sé.
De Jandilla y el mejor de la corrida de Victoriano del Río.
Sí.
Y bueno, pues está en, un momento, ello, está en un momento muy delicado porque se le han ido muchos toros.
Muchos toros. Novillos de Monte Alto, interesante la novillada del martes 30 de mayo.
Con respecto a la corrida de toros que nos echó, mejoró la novillada.
Leo Veládez, sí. Diego Carretero y Andy Younes.
Bueno, pues la novillada de Monte Alto ha sido criticada por su justa presencia y también ha sido criticada por su justa raza. Acepto las dos críticas, pero lo que está claro es que tuvo una nobleza infinita y una facilidad para ser toreada infinita. Fue una novillada que puso el triunfo en bandeja a los novilleros. Hubo novillos muy buenos para el torero y la novillada lamentablemente se fue sin torear. Y se fue sin torear por los novilleros más punteros. Y la pregunta que yo hago es, si estos son los novilleros punteros, ¿cómo son los novilleros del montón? La novillada fue de una facilidad enorme. La novillada es para haber salido por la puerta grande por lo menos dos de los tres novilleros y allí no pasó nada. Lo que nos debe preocupar, porque algo está pasando cuando los novilleros, pues eso, parece que tienen 40 cortijos y están allí pasando la tarde. Hombre, si tienes carencias pues estéticas o técnicas, móntate encima de los novillos. Por lo menos muestra que tienes ganas.
Que tienes ganas.
Es lo de Gonzalo Caballero. Tiene mil carencias técnicas y mil carencias estéticas, pero se monta encima.
Totalmente.
Bueno,
¿cómo
pues
lo viste?
Los novilleros, y luego con respecto a los novilleros, Leo Baladez no me gustó nada, con el primero que fue de una nobleza quinta esenciada nada y con el cuarto que también fue bueno nada. Conoce muy bien el oficio, pero también tiene todas las raterías del mundo y se pasa a los toros muy lejos. Con respecto al otro, a Carretero, pues había gustado mucho en Valencia con la mano izquierda y tal, pero cada vez que vuelvo a verle me gusta menos. También tiene menos oficio que sus compañeros, por lo tanto es más disculpable, pero estuvo muy encima de dos novillos que se dejaron torear. Y Andy Younes, a su primero se lo mataron en el caballo y el sexto fue muy flojito. Pero le vi, me recordó mucho a Castella.
Quizás sea el torero referencia de los franceses.
Muy frío, muchos muletazos en cadena, pero con mucha frialdad y diciendo muy poco. Eso es lo que me pareció la novillada.
Julián.
A mí me gustó la novillada, ya he dicho que con respecto a la corrida de toros mejoró, sí que es verdad que también nos tenía acostumbrados la procedencia de esta ganadería, acuérdate lo del Montecillo, que las primeras novilladas que he hecho en Madrid el Montecillo, aquello era el no va mal, lo de Paco Medina, y luego cuando debutó con corrida de toros le costó ese año cogerle el pulso. Pues en este caso es un poco lo mismo, aunque ya habíamos visto corridas muy buenas de Monte Alto, pero a mí la novillada sí me gustó. Lo de las protestas de ya llegaremos, bueno, al día de ayer. Qué casualidad que solo se protesta uno de los toros. Uno fue devuelto, que no sé por qué, ya llegaremos.
Sí,
y se protesta un novillo, precisamente, que no era gris. Que no era, vamos, de procedencia gris. Es una casualidad. De todas maneras, sí que es verdad que Andy Younes quizás se fije demasiado en Castella. Tiene ese toreo de pies juntos, de quietud. Pero bueno, oye, también luego hay que pasarse los toros por la faja como se los pasa a Castilla, hay que sacarlos, ¿no? Y sí que es verdad que Leo Baladez, yo creo que el oficio lo tiene tan aprendido que a lo mejor ya el novillo se le queda pequeño, quizá. Pero luego tampoco puede estar tan vulgar. Y Carretero, pues yo le vi muy espesito, no es lo que digo. Y quizá yo, en la presentación de la novillada, podemos estar de acuerdo, pero si estamos diciendo que vamos a ver si vemos los novillos en tipo, los novillos más en novillos, más en tres años y medio,
y que
en
no,
cuatro
todos,
años
claro.
menos tres días, pues bueno, pues
no,
vamos
pues
a dejarlos.
Que los toros están siendo cinqueños, entonces por esa regla de
claro,
tres
sí,
los
sí,
novillos
claro,
tienen
claro,
que
claro.
ser...
Sí, por esa regla de tres ya hubo a quien le dije un día, digo, es que por esta regla de tres vamos a ver toros con 700 kilos. Dice, pues si tienen que salir, tendrán que salir.
Hemos visto alguno, el Victoriano del Río, 600...
Con 674.
Llegaremos a una buena corrida también.
Una buena corrida. Me voy con este día que me interesa, miércoles 31, Victoriano del Río, precisamente, Perera, López Simón y Roca Rey. Me interesa... Bueno, Jonander, ¿algún apunte sobre la novillada? Perdóname, sí.
Yo, por ejemplo, es un novillero que le he visto mucho sin caballos en Francia, triunfar en Dax, en Bayona, y cada vez que le veo peor. O sea, yo creo que va hacia atrás en vez de hacia adelante. Antes era uno que ponía banderillas, ahora ya ha dejado de ponerlas, era muy bullidor con el capote y ahora le veo peor. Entonces no sé si lo que ha dicho Domingo, que parece que ya tiene cinco cortijos y ya le da igual
no
todo, pero le veo cada vez peor, la verdad.
Y bueno, Andy Younes, pues bueno, sabe todo.
Le he visto triunfar en Pamplona y yo creo que hay que darle... En este caso el beneficio de que tuvo el peor lote, ¿no?
¿No?
Y digo Carretero pues, también, ¿no? Hay que esperarle, pero bueno, lo peor es lo de Andy Younes, que se supone que es, o sea, perdón, lo de Leo Baladez, que se supone que es el líder del escalafón o que puede estar ahí y no avanza.
Victoriano del Río, casi
bueno,
700 kilos.
Vamos a ver, una corrida de toros muy fuerte, muy armada. La corrida de toros ha gustado más a mi entorno que a mí. Porque efectivamente la corrida de toros se movió, pero se movió hasta un determinado punto. Llegado ese punto se rajaron todos. Fue una corrida mansa.
No todos, pero bueno, sí.
Se rajaron casi todos.
Sí, pero tuvo mucho interés, Domingo.
Fue una corrida mansa que terminó rajándose. Eso sí, mientras se movieron hubo interés. Pero no es menos cierto que se rajaron todos. Por ejemplo, el toro vedet de la corrida, que fue el quinto, no se le picó. Porque colocó muy bien la puya Tito Sandoval, perfecta, pero luego no apretó. Y luego, cuando se le quiso al toro torear por la mano izquierda, el toro en ese mismo momento se rajó.
Tito Sandoval, que se está llevando muchas ovaciones, bueno,
ejemplo,
esta temporada.
Tercero, por ejemplo, el tercero metido en tablas desde el principio. Entonces, fue una corrida que duró hasta donde duró, y yo creo sinceramente que por lo menos dos de los espadas estuvieron muy por encima de los toros. Me gustó muchísimo Rocarrey. Cortó una oreja de mucho mérito, un manso, en tablas.
Fíjate que se la ha discutido esa oreja. Yo no sé quién puede discutir.
Yo creo que
esa oreja
tiene
a un toro tan complicado,
peso, ¿eh?
Un toro manso. Sí. Un toro. Y ya no nos acordamos, claro, porque no nos acordamos, decías tú de la memoria. Yo recuerdo una faena en esos terrenos.
Del Capea
y otra de Roberto Domínguez, que es mucho anterior, que no se puso derecho ni una sola vez. Fueron todos doblones por bajo, a un mansazo.
A un mansazo de banderillas negras de Antonio Ordóñez. Sí, pues se vio obligado a hacer todo el trasteo en la puerta del toril, porque el toro no salía de allí, y estuvo muy valiente, porque claro, el toro a favor de la querencia embestía muy bien, pero cuando iba contra la querencia te pegaba el achuchón, claro. Y toreó muy bien con la mano izquierda, pero echando la muleta al hocico, dejando la muerta delante y tirando hasta el infinito. Estuvo muy bien, muy valiente, pero además le toreó muy bien, porque lo que no se está diciendo es que Rocarrey torea además muy bien. Aparte de que se arrima mucho, aparte de que puede con todo, torea además muy bien. Estuvo muy bien con ese toro y la estocada fue muy buena. Y fue un orejón. Y el otro fue un toro malo, un toro parado y que punteó. Y un imbécil que va a la grada del 7 hizo lo de pum petardo. ¿Pero qué pum petardo?
Pedido desde el 7. Ese buen petardo se pidió desde el 7. Se volvió alguien y dijo, ¿qué pasa? No hay petardo.
¿Pero qué pum petardo?
Y entonces hubo petardo.
De pum petardo nada, porque estuvo Rocarrey muy bien y muy por encima.
Pero a Rocarrey sabes tú que hay que marcarle muy de cerca. Es como los futbolistas grandiosos que hay que tener un tío encima.
Hay,
¿no?
Que pues marcarle muy de cerca porque tiene trazas de gran figura del toreo.
Claro. Bueno, ya también tiene lógica. Escucha, no es porque esté yo haciendo abogado del diablo, pero tiene lógica, ¿no? El Rocarrey todavía está...
La lógica sería la exigencia.
Eso es exigencia.
Una cosa que le exijas, otra cosa es que te inventes cosas para criticarle.
Exacto. Vamos a ver.
Y en cambio, por el que de verdad sí que ha estado esta semana de pum petardo y de juzgado de guardia ha sido Cayetano.
Bueno,
no.
A mí me gustó.
Estuvo como estuvo con un
espérate,
carretón.
Vamos a rematar.
Y luego, siguiendo con la corrida de Victoriano, yo creo que Pereira no se terminó de entender con el primero.
Primero estaba la cosa fría, que no
terminaba tampoco. O sea, ni él se terminó de entender ni el toro se terminó de entregar. Pero al cuarto le toreó muy bien mientras le duró, que no duró mucho.
No duró mucho, pero no le dejó que se le fuera la muleta, que tenía tendencia a...
Le toreó muy despacio, le dejó la muleta en la cara para que el toro no se marchara. Me acuerdo sobre todo de un pase de pecho de pitón a rabo muy bueno, y además el volapié fue impecable. El volapié de Pereira al cuarto del miércoles puede estar de ejemplo en una escuela de tauromaquia.
Ahora
vemos todo un repertorio de estocadas tendidas y traseras por entrar con el brazo por delante. Normalmente matar con mucha rapidez. Fue un volapié perfecto, perfilándose en corto, yéndose derecho y dejando la estocada en el morrillo.
Se han ido muchas orejas por la espada en esta feria.
Se está matando muy mal.
Muy mal.
Y es algo preocupante.
¿Es esto de la distancia que decíamos? ¿Qué es?
Pues no lo sé, porque... hombre, quien mejor lo tiene que ver es el torero. No le vas tú a decir desde la grada dónde se tiene que poner, si dos pasos más adelante o dos
pero
pasos.
Vamos,
tiene que ser un torero. Para mí se pone muy largo, Domingo creo que está de acuerdo. Los que matan bien siempre se han puesto muy cerquita, casi con la punta del estoque.
Tocaban el pitón.
Bueno, recuerdo un año Castella que le estaban diciendo, ¡estar fuera! Y cogió el estoque y tocó un pitón y tocó el otro y se le puso en medio del testigo y dice, vamos a ver, un pitón hay el otro y yo en medio.
A las pruebas me remito.
Claro, porque el que dice está fuera está desde el otro lado de la plaza y no le está viendo de frente, ¿no? Pero sí es verdad, hombre, se agradece que se
Pereira
corto por derecho y con
Pereira ha hecho una Pereira ha hecho una feria más que digna, ¿eh? Porque el día de Fuente Imbro tuvo que luchar con un lote muy áspero y con mucho genio, y el otro día toreó muy bien.
El ganadero de en esta corrida estaba orgullosísimo, Victoriano del Río.
Hombre, le estaba dando
casi,
la enhorabuena
casi
a todo
que se habían
mundo.
Ido los toros sin
bueno,
sin.
Bueno, vamos a ver.
Es que también es que hubo algún toro que se fue sin, porque el toro de la corrida, desde el punto de vista del torero, fue el Castañito, el primero de López Jiménez. El toro fue muy bueno. López Simón le dio dos series mientras duraron las inercias y el toro repitió espontáneamente, pero ya cuando el toro se paró y hubo que echar la muleta al hocico y hubo que llevarle toreado, ahí terminó la faena. Y luego le tocó el quinto, que es un toro muy de público porque habían vestido al caballo con mucha
con mucha alegría.
La segunda vara que se le aplaudió muchísimo a Tito Sandoval, fue porque claro, se le arrancó de improviso claro, casi con el claro, caballo descolocado claro, y la dejó arriba.
Claro, claro.
Pero ni le apretó, ni le dijo
toro,
nada.
No,
bueno, pues la plaza
picó,
se venía abajo.
Al toro no se le picó. Entonces, ese toro empezó la cosa medio bien, pero también en cuanto a... el toro... eso, empezó la cosa medio bien de rodillas, pero luego ya cuando se puso de pie, se vino abajo y luego el toro.
Si hubiera seguido la faena en el tono que tuvo cuando empezó de rodillas, había reventado la plaza.
Sí. López Simón fue interesantísimo.
López Simón
empieza bien cuando aprovecha las inercias, pero cuando el toro se para, la faena se le viene abajo. Y siempre se ha dicho que el toro empieza cuando el toro se para.
Hombre, es la lidia.
El toro empieza cuando el toro se para y entonces tienes que ser tú el que le eche la muleta al hocico y el que le lleve a pulso.
Ahí
se le acaban las faenas.
Ese es el oficio.
Luego, además, López Simón está en el síndrome del tercer año.
Uy, ¿este cuál es?
No, esto les ha pasado a muchísimos toreros. ¿Eh? ¿Cuál es el síndrome del tercer año? Mira, el primer año, con arrimar te vale. Sorprendes, eres un chico nuevo, que ganas tiene el primer año, con arrimar te vale. El segundo, continúa la inercia. En el tercero ya te han visto arrimarte, ahora quieren que tore.
Claro.
Y eso le ha pasado no solo a López Simón, le ha pasado a muchos antes que él.
Sí, sí.
El tercer año es un tercer año muy complicado, muy
complicado. Todo lo que eran facilidades antes por la sorpresa, ahora son exigencias, pero muchas veces intransigencias.
Muy complicado.
No mismo,
Vamos
claro.
a hablar, por ejemplo, de otro caso.
Sí.
Una víctima del tercer año fue Rivera Ordóñez. Sorprende el primero arrimándose, le dura la inercia al segundo y el tercero todo el mundo dijo, uy, qué torero más vulgar.
Ya.
Por ejemplo.
A mí me gustó el otro día.
Pero hay muchas y tal. Entonces, está en ese está en esa situación.
A Juan del Álamo también le pasó un poco, ¿no?
Sí. Está en esa situación y es una situación muy difícil de remontar porque cuando pierdes el ambiente y con los toros que se le han ido este año...
Se hace todo cuesta arriba.
Se hace todo muy cuesta arriba. Va a seguir toreando porque está Matilla detrás. Pero vamos a ver en qué corridas, ¿eh?
Jonander, sentencia.
Sí, bueno, yo me alegro mucho del triunfo de Pereira porque yo siempre es un torero que me ha gustado mucho. Y este es un torero que a la mínima que no triunfa ya enseguida se queda parado. Y entonces, bueno, me alegro de que haya triunfado.
Porque
y que
tiene
haya
una
torre
independiente y no entra en los circuitos, claro. Tiene que ser a base
de... Es de los pocos ya,
de,
con Cepeda, que continúa independiente.
La verdad que yo soy muy de Pereira. Yo me acuerdo de una corrida que mató aquí en la Feria Otoño de Madrid hace unos años.
Que estuvo heroico.
Que mató... Solo pudo matar 5 porque le cogió. Y además me acuerdo perfectamente que el público estuvo midiéndole mucho y...
Midiéndole mucho y no solo eso. Fíjate, entró en la enfermería.
Entró en la enfermería y le daban palmas de...
Y cuando entra en la enfermería un torero, solamente para desvestirle, para quitarle... lo que es la taleguilla, pues se tarda un poco para ver y explorar la herida. Y había palma de tango para que torea, pero vamos a ver.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Claro, sí. Aquí hemos venido a ver a Pereira.
Luego Roca Rey, ha tenido de 4 toros de la feria, ha tenido uno bueno, que es el que le cortó. Bueno, uno aprovechable.
Le han
investido
muy
nada,
poco los toros a Roca
porque
Rey.
La de Cubillo, pues un toro tal, el otro que se estropeó antes de empezar la faena.
Toro,
bueno, no,
pero la oreja, decir, pero a base de...
Sí, pero que uno que le permitió, es que los otros 3 no le habían permitido nada, ¿no? Entonces me alegro que por lo menos ha cortado dos orejas en Sevilla, cortado ahora en Madrid, sigue ahí, ¿no? O sea, me alegro por los dos toreros, ¿no?
Yo creo que a Victoriano le ha venido bien esta corrida, la ha puesto un poco en su sitio, con todos esos matices. Sí que es verdad que los toros, ya desde el primero, la tendencia a irse, Pereira al segundo lo sujetó a base de dejarle la muleta en la cara, cuando giraba ya se la dejaba puesta para que no se distrajese, porque eran de esos toros que si les dejas se ponen a mirar al tendido, a ver si está Mayoral por ahí arriba, y ya se va la corrida. Y lo de Roca Rey, cuando se le quiere criticar, claro, se dice, es que al final ha toreado donde ha querido el toro. Pues claro.
Bueno, Capea, donde el toro. Me acuerdo de grandes faenas del Capea.
Dos horas llevándolo a 2 medios y que se vaya, pues.
Es que esa es la cosa. Vamos a ver, él lo intentó en terrenos del 6, cerca donde tú estabas.
Y no
le pegó un arreo en el toro y se le va. Lo vuelve a intentar un poquito más allá y se le vuelve a ir. pues ¿qué hace? Llevársela a los medios, se le vuelve a ir y le tocan el primer aviso sin haberle pegado un muletazo. Vamos a torearle, claro. Y la importancia que tiene de saber medir en esos terrenos que el toro pasa por un lado y por el otro suelta la cara. Entonces, a ver cómo el torero resuelve ese problema. Y yo creo que Rocarril lo resolvió perfectamente.
El capea.
Estuvo muy bien.
¿Te ha dicho el capea que ibas a decir?
No, que el capea tiene dos faenas míticas en Madrid con dos toros de Sepúlveda en dos años consecutivos, en el 85 y en el 86, metido en tablas.
Pues ya está.
Lo bueno está viendo
¿por qué? Porque, sí. Vamos a ver, es que, o sea, hay como unos tópicos librescos, uh-huh. Que luego no tienen relación con lo que pasa en el ruedo. Es decir, hay toros
que no se sostienen,
que no se les puede sacar de la querencia porque claro. Se van inmediatamente a ella. Entonces, sí. La única forma de plantear la lidia es donde el toro quiere, nada más.
Nada más.
A pesar de las teorías que de casino que luego no tienen ninguna
no, no, no te ha dicho Jonander que vas a estar peleando
ni de barra de bar siquiera no se claro. No se sostienen pero exacto. Es que son tópicos no,
hay que torear al toro siempre sí. Contra querencia bueno vamos a ver cómo es el toro porque muchas veces llevártele fuera de la querencia es imposible
claro pero ha habido toros que no han hecho caso de capotes que claro, pegan un rabotazo pegando al coce se van y qué mal le están lidiando no que es que el toro no es un animal mecánico
cuando el toro es manso es avanto y no para en ningún sitio vaya capea ¡vaya claro. Rodero! ¡Esto claro. Porque va al derecha! Claro.
Y el toro venga a correr y venga a correr y no hay manera de parar.
Pero esta claro. Gente que da esas voces, ¿qué les pasa?
No hay forma de parar.
¿Que pasan mal invierno
pues
o qué?
No, que falta Luis Miguel Dominguín que se vaya a los bajos, se suba a la barrera y le diga bájate. ¿Tú eres capaz? Pues baja, toma
no,
la muleta.
El problema que pasa en Madrid yo creo que es que como no son fiestas, porque en Pamplona, en Bilbao, en los demás sitios, pues la gente va y está en fiestas. En su mayoría del público que va a los toros está de fiestas o las fiestas del pueblo, de la ciudad.
Y desfoga antes, ¿no?
Y ya está. Y entonces va a pasárselo bien.
Comidos,
y disfruta.
En cambio aquí viene trabajando, de estar mañana
claro.
Más. Y durante 30 días, pues al final, pues todas las malas cosas del trabajo las sueltas
Esto, vamos a ver. Sí. El peor, o sea, el aficionado más cenizo.
Sociología del toro.
Esto es así. El aficionado más cenizo, más amargado, más cabrón y más derrotista es el siguiente. Resulta que ha hecho encajes de bolillo para convencer al jefe de poder salir a las 6 de la tarde. Y ese tipo de favores luego se pagan con sangre. Los compañeros dicen, joder, qué chorra, claro, todos los toros. Cuando luego a lo mejor va a tener que venir los sábados, va a hacer un montón de horas.
Y dos mañanas de domingo.
O sea, ha tenido que pagar con sangre, convencer al jefe y hacer un montón de horas para poder salir a las 6 de la tarde. Pero le dice el jefe, oye, macho, me tienes que hacer dos favores. Mira, es que hay dos días que te tienes que quedar porque vienen los de la central de Barcelona, que suelen ser de Barcelona.
Además,
vienen los de la central
de mi trabajo estaba en Bilbao.
Esos son menos molestos. Bueno, entonces, vienen los de la central de Barcelona y claro, ese día hay que atenderlos y claro, hay que estar aquí hasta las 10 de la noche. Y se lo dice, por ejemplo, el día de Rocarrey y el día de Ponce. Y se pierde lo importante de la feria. Pues ese tío es un alacrán que claro. Está amargadísimo y cuando vuelve al tendido al día siguiente está jodido de la vida y todo le parece mal.
Todo mal.
Eso es lo que pasa.
Es normal.
Pero ¿cómo es posible? Lógica. Me he perdido dos y justo las buenas. Pues ahora a cortar cabeza.
Claro, totalmente.
Porque es que es así. Es decir, en Madrid los toros no se viven en un ambiente festivo. Se trabaja. Sí. Y eso condiciona
pesa,
mucho
eso
la
pesa.
Feria.
Bueno, vamos con el jueves.
Hablando de los toros
mansos,
yo quería decir, ¿te acuerdas tu domingo uno de Ponce en San Sebastián, un toro de Charro de Yen?
Claro.
Que también lo toreó muy bien
manso,
en tablas
claro.
Y al final en tablas, claro. Pues donde...
Esa es de las grandes faenas
sí,
de Ponce.
Sí,
Charro de Yen, nada más
sí,
y nada menos. Bueno, 1 de junio, Manzanares, Cayetano, Joaquín Galdós, confirmaba alternativa para los de Juan Pedro.
Bueno, corrida infumable de Juan Pedro Domecq.
Sí, una pena.
Infumable, es decir, hubo un lote de espanto por malo, que fue el de Galdós, y luego hubo otro, el resto de la corrida, pues tenían mucha nobleza, buen estilo, pero no tenían las fuerzas necesarias para poderlos torear. Por lo tanto, nada, con el lote malo, con uno primero, que pasaba sin humillar, y luego con un sexto francamente malo, me gustó mucho el confirmante, me gustaron las maneras. No pudo hacer casi nada Joaquín Galdós porque los toros no le dejaron, pero apuntó unas maneras y un concepto clásico del toreo muy bueno y a mí me gustaría verle con un toro que le invista. Y además, sus intervenciones con el capote fueron también muy clásicas. Me gustó Galdós, en un ambiente muy deslucido donde nadie vio nada porque los toros eran muy malos, pero sus maneras son muy buenas. Con respecto a Manzanares, estuvo enfrente de dos inválidos que no valían
no
para
nada,
se limitó a matarlos
a matar,
y se marchó.
Que se agradece también.
Y con respecto a Cayetano, hay que hablar del quinto toro, porque de Juan Pedro en realidad se lidiaron cinco. El quinto fue de criado holgado. de Juan Manuel Criado.
El mejor toro de la tarde.
Fue un toro muy bueno.
Fíjate, de Encaste Domés también, para que nadie piense que es que...
O sea, el de Criado fue un toro muy bueno, pero fue un toro muy bueno desde el punto de vista del torero poco puesto. ¿Por qué? Porque hay toros bravos, pegajosos, repetidores, que exigen un esfuerzo y una técnica muy pulida. Este no. Este solamente se arrancaba cuando tú se lo indicabas, se iba muy lejos para poderte reponer sin agobios y solamente te repetía cuando se lo decías. Era perfecto para un torero poco puesto. Si Cayetano solo fue capaz de hacer eso con un toro que lo ponía tan en bandeja y tan fácil, se lo tiene que hacer mirar.
Tú lo viste
muy
así, Julián, comentó
bien la faena por
sí, lado. Pero aquello se deshilachó muy rápido y, desde luego, hablando de picos, eso sí que fue meter picos. O sea, no le puso la muleta plana nunca, la muleta totalmente oblicua. No un torero de ferias, y que no me digan que empezó tarde porque ya lleva muchos años instalado en las... Lleva muchos años instalado en las corridas buenas con las figuras. No me vale de excusa. Y con un toro tan bueno, que solo fuera capaz de eso...
Cayetano nunca ha estado mal acartelado.
Siempre ha estado en los carteles de novillero. Sin bagaje taurino, siempre ha estado en los carteles
pero
de
lo de que
si solo es
de
capaz
domingo...
de hacer eso con un toro tan fácil, es para hacérselo mirar. Y desde luego lo que se demuestra es que Cayetano está en esas corridas de lujo por circunstancias que todos sabemos y que son muy ajenas
al
toreo.
Nació en
Sabadell por circunstancias familiares, ¿no? Pues este está en los carteles por circunstancias familiares. Pues hombre, yo la corrida, ya la hemos hablado en un principio, a mí no me gustó, fue una corrida decepcionante, yo esperaba otra cosa, tal y como iba Juan Pedro. Se hablaba, ¿te acuerdas, Domingo?, que ahora que lo tenía Juan Pedro hijo, él iba a dar ese punto de chispa que tenía Parlavé a lo de Juan Pedro. Bueno, pues ahora vemos que lo de Parlavé ha perdido la chispa que tenía y lo de Juan Pedro no la recupera, por lo tanto, una decepción. Yo a Cayetano le vi en ese... Galdón me gustó, pues, tuvo disposición, el último toro suyo no valió un duro. Y el Cayetano le vi empezar muy bien la faena, empezó por ayudados y a mí me gustó cómo se sacó al toro, ayudados por alto, alguno por bajo, y sí que es verdad que hubo un momento en que se le paró el toro, y no sé si te acordarás que se quedó mirando al tendido porque se le paró el toro justo debajo, en mitad del muletazo, y él, en vez de sacarse al toro, lo que hizo fue decir, bueno, como te tengo ahí quietecito, el toro era muy muy amigo, ni le miraba, dijo, bueno, pues como no me... En principio no me vas a pegar un derrote, pues voy a mirar al tendido para que
vamos
vea
a ver,
que estoy bien puesto.
Era tan noble que era para ponerse un piso con él. Coño.
Y lo de...
Rafael El Gallo decía, cuando salió uno de esos, dice, este habría que llevarle en un baúl y sacarle cuando se necesita. Era de esos.
De todas maneras, Domingo, cuando se habla de que Cayetano empezó tarde, no es para justificarle. Yo lo que digo es que se acentúan las carencias precisamente por eso. Pues no hizo carrera de sin caballos, no hizo carga con caballos.
Pero eso no es culpa. Nosotros no tenemos la culpa.
No, claro. No, por eso digo que no es para justificarle. Es precisamente que acentúa las carencias que tiene. Todas las carencias que tiene viene de eso. Aunque haya estado muchos...
Es evidente de que ocupa un lugar de privilegio por circunstancias...
Se doctoró antes de sacarse la carrera.
Es evidente que ocupa un lugar de privilegio por circunstancias que nada tienen que ver con el toreo. Es evidente.
Obviamos la del jueves, nos vamos al viernes. Bueno, perdón, algún comentario
de Juan
Cayetano.
Pedro, pues la verdad que a mí, yo nunca he visto, quitando un toro suelto el año pasado en San Sebastián, con el que triunfó López Simón, yo a Juan Pedro nunca le he visto así una corrida buena, y siempre que veo a Juan Pedro, siempre en los carteles siempre me echo un poco para atrás, ¿no? Porque siempre salen así justos de fuerza.
El año que se mató Juan Pedro, la corrida de Madrid fue...
Sí.
Buenísimo.
Pero no
es verdad.
No estaban las figuras de por medio.
La mataron el Cid, Miguel Avellán y Daniel Luque o algo
sí,
así.
Pero, sí, por eso, bien, que pero no bueno, la corrida estaba elegida, sí, me imagino que...
Sí, pero bueno, también hay siempre circunstancias, es... pero yo la verdad que no he tenido suerte con Juan Pedro y no es una ganadería que me guste, y ya digo, que siempre que la veo en los carteles me echo un poco para atrás, ¿no? Porque al final ves Juan Pedro y dices, joder, pues sosos y tal, y luego cuando sale floja y descastada y los toreros se quejan, pues no os apuntéis a ella.
Es aburrida. Viernes 2 de junio, Ponce, Mora, Barea...
Bueno, pues...
Domingo Hernández.
Vamos a ver, yo
solo
creo
Domingo
que...
Hernández.
Domingo Hernández,
que, por
es
cierto,
verdad. Es
tomó
verdad.
Alternativa, que nunca había
tomó
leído...
Tomó antigüedad. Nunca había
perdón,
leído,
antigüedad.
Sí. Bueno, pues a mí me gusta más lo de Domingo Hernández que lo de García Grande, porque tiene un fondo de casta más importante. Hay que tener en cuenta que ahí quedan restos de la ganadería que fue de Domingo Ortega, Parla de Puro, y la ganadería que fue de Amelia Pérez Tabernero, ¿eh? Porque lo que a esas vacas lo que se hizo fue echarles sementales de Domecq. Yo creo que estos señores de García Grande, a pesar de lo que se les critica, son unos ganaderos extraordinarios. Porque a toros de ese volumen tan enormes, hacerlos embestir tanto y tan bien es para quitarse el sombrero, teniendo en cuenta que el resto de los ganaderos, cuando salen tan grandes, no les embisten. Son unos grandes ganaderos los señores de García Grande. Esto hay que reconocerlo, que era un corridón, era un corridón de presentación. Aquí, a mí me han gustado especialmente dos corridas. Por clase, la de Jandilla.
Hombre, se fue el toro de la
Pero la que más se ha movido y la que mejor se ha adaptado a las exigencias de Madrid es la de García Grande, la de Domingo Hernández.
Y ayer es de las más criticadas, la de Domingo ganadería. Hernández.
Y hubo un toro de bandera que no se vio, que fue Granaíno. Se llamaba como el de Sánchez Mejías, el sexto. El sexto de la tarde del viernes cayó en unas manos muy, muy bisoñas y también hacía viento y no, nadie vio nada. Pero el sexto del viernes fue un toro de vuelta al ruedo. Se comió el caballo en dos puyazos muy largos. Y donde apretó como un tejón y luego en la muleta fue un toro muy encastado.
Me alegro que digas esto por lo que dice Julián, es una ganadería muy criticada.
Sí, sí, muy criticada.
Justamente, yo creo que cuando la gente habla de Domecq,
Justo es el dueño.
Bueno, sí,
justo Hernández.
Pero quiero decir que cuando la gente habla de Domecq, yo del saco ese de la crítica de Domecq saco Torre Estrella, saco a veces García Grande, Domingo Hernández, suelo sacar Victoriano del Río y a veces Cubillo, ¿no? Yo creo que esas cuatro o cinco ganaderías y Fuente Imbro, aunque sean Domecq, yo creo que juegan en otra división. Entonces yo creo que dentro de Domecq hay también hay muchas esto. Yo creo que García Grande es una de las ganaderías que exigentes, porque echa toros exigentes, no son la tonta del bote. En la mayoría de los casos son toros exigentes.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Y Ponce, siempre que en los sitios importantes, Bilbao, cuando ha ido a Pamplona, Madrid, siempre va con una corrida muy seria. Para que no le diga nada, siempre va con una corrida muy seria. Esta corrida era muy seria. No
lo que pasa
nada.
Que antes Ponce apostaba más por el encaste Atanasio, que es un toro que no crea problemas en los reconocimientos, porque tiene caja y tiene volumen y tiene pitones, con lo cual sabe que, a menos que se lo devuelvan en el ruedo por flojera, van a pasar los toros. Entonces le gusta asegurar eso. Y a muchos otros toreros, porque Madrid es complicado el venir con una corrida.
Ponce ha matado corridas de Samuel muy serias y siempre, para que no, por lo menos, si se le podrán invitar por otras cosas. Por los
Ponce
toros,
ha
no,
matado
y,
de todos los encastes.
Y el otro día vino con una señora corrida.
Sí que es cierto lo que él dice, que los otros matadores han escogido corridas, digamos, de un trapío menos aparatoso, y la corrida de Ponce era una tía.
Un corridón de
toros. Una tía. Que yo cuando vi anunciado el cartel, digo, ¿cómo es posible que Ponce vaya acompañado por dos compañeros tan flojos? Eso es lo que pensé. ¿Y sabes por qué era? Porque, claro, ese corridón de toros de Domingo Hernández no lo han querido las otras figuras. Entonces ha habido que hacer un cartel, vamos a decir...
Bueno,
pues,
Juli siempre torea a García Grande.
Pero
también.
Aquí no.
Ya.
Aquí no. Ha preferido la de Alcurrucén.
La de Alcurrucén bonita, porque
está
ya
claro,
cómo es
está
la de la
claro
semana que viene.
Que un corridón de toros y que el único que
a
lo ha querido es Ponce
y
ha habido que componer un cartel...
Yo me alegro mucho por los ganaderos, porque justo es un gran aficionado, sí. Aparte de que torea él en los tentaderos, y él quizá por eso tiene la ganadería tan cogida en la mano, pero es una ganadería muy criticada, precisamente porque es lo que prefiere el Juli fuera de Madrid, porque siempre las grandes faenas del Juli casi todas están vinculadas a García Grande. Entonces, bueno, pues como al Juli hay que darle, pues ya de paso nos llevamos la ganadería.
Menos
pero
el indulto del otro
que,
día de Zalduendo.
Yo creo que ha sido una presentación impecable, que es algo que hay que exigirle a los ganaderos que vengan a Madrid.
En año de toros
de escasez de toros, con lo cual hay menos baraja donde coger.
El técnico ha mirado con cara rara, mi amigo David, cuando ha dicho lo de que la corrida era una tía.
Era una tía, sí. Eso se dice cuando una corrida está muy bien presentada.
¿Qué te parece? Esto es así que vamos a hacer, hijo mío.
Vamos a ver.
Ponce tuvo un toro complicado.
No, es que el protagonista de la tarde fue Enrique Ponce con el toro más complicado, porque el gran toro de la corrida fue el sexto del que ya he hablado, pero el toro más fácil para el torero fue uno que le tocó a David Mora, su primero. Con respecto a... Voy a dejar a Enrique Ponce para el final, porque fue el gran protagonista de la tarde. Con respecto a sus compañeros, pues Barea pues dio la impresión de ser un torero muy poco puesto. Es un torero muy poco puesto, que también tiene una tendencia a echárselos fuera, a torear despegado, pues bueno, es decir, confirmó su alternativa y poco más. Habrá que ver cómo evoluciona. Y con respecto a David Mora, pues hombre, tuvo un primero bastante fácil, el otro tuvo algo más de geniecillo y desde luego David Mora no está ni mucho menos en su mejor momento.
No.
Y con respecto a Enrique Ponce, pues yo creo que dio una tarde espléndida, dio una tarde de auténtico maestro, de figurón del toreo. Su primero fue un toro muy bueno, le toreó muy bien con el capote al primero, con mucho relajo, bajando mucho la mano. El inicio de faena fue excelente, con dos grandes series con la mano derecha. Luego bajó un poquito y luego volvió a repuntar la faena. con una estocada, con un pinchazo y una estocada, le cortaron dos orejas. Le cortó una oreja. Pero lo verdaderamente importante, desde mi punto de vista, vino en el cuarto, porque el cuarto fue un toro muy difícil. Un toro que solo es capaz de torear Enrique Ponce. El toro nunca fue entregado, el toro siempre hizo lo que le pareció. Tenía unas embestidas muy, muy discontinuas, por lo tanto era imprevisible, y Ponce, cuando le quería bajar la mano, el toro le protestaba, se le quedaba por debajo y le tiraba el derrote, pero si lo querías aliviar, el toro se te metía por dentro, es decir, el toro era
muy difícil.
Muy difícil. Le robó un montón de muletazos templados y largos, que es muy meritorio. Se arrimó muchísimo y pudo con el toro. Estuvo cumbre con el cuarto. Luego, eso sí, un pinchazo y una estocada muy, muy tendida y atravesada. Entonces, se ha protestado mucho la puerta grande.
Es que es lo que iba a decir, bueno, hubo mucha polémica.
Yo,
¿no?,
entiendo la protesta. ¿Por qué entiendo la protesta? Porque hubo un pinchazo antes de una estocada.
Y la estocada no fue buena.
Un pinchazo y una estocada que no fue buena. Yo entiendo la protesta, ¿por qué? Porque la suerte de Suprema es la suerte de matar. Y eso en Madrid tiene que ser tenido en cuenta. Pero a pesar de que entiendo a los que han protestado, yo me alegro mucho. ¿Y por qué me alegro mucho? Porque ha sido un acto de justicia.
Sí, vale, sí, es verdad.
La Plaza de Toros de Madrid ha tratado con mucha severidad siempre a Enrique Ponce, que ha dado grandes tardes.
Pues como la que podía haber sido el otro día, la del Juli, lo mismo, y me hubiera gustado por eso, por justicia poética.
Y mientras, el señor Enrique Ponce viene con 27 años de alternativa y con la corrida más seria de la feria, mientras que hay un señor que está, pues, digamos, dedicado a la vida contemplativa en Galapagar, a pesar de su enorme prestigio. Perdón, en Estepona.
¿Está en Estepona?
Hay un señor de Galapagar, hay un señor de Galapagar que
instalado en Estepona.
Hay un señor de Galapagar que está en Estepona, dedicado a la vida contemplativa.
Oye, pues mira.
Y que, por lo tanto, y que a pesar de su gran prestigio...
Y que todo el mundo sigue hablando de él.
Y que, a pesar
y que sigue
de su
teniendo
gran
club de fans.
A pesar de su gran prestigio y sus muchas orejas, por aquí no viene.
No.
Por lo tanto,
y todavía se sigue diciendo, una buena feria, pero falta José Tomás.
Por lo tanto, Ponce dio una tarde magistral, y aunque no mató bien, y quizá la puerta grande fue un exceso, pues aunque no mató bien, y la puerta grande fue un exceso, dio una tarde de maestro. Y por lo tanto yo solamente me queda felicitarme.
¿Cómo lo viste, Julián?
Sí, bueno, a mí ayer me tocó sufrir el examen de todos los que... Y tú le hubieras dado la oreja, y tú. Digo, ¿yo qué voy a dar? Digo, yo daré mi opinión, la oreja la has dado al presidente, ¿no? Ya hablaremos de eso, de presidentes, de orejas, de toros devueltos y de los que no hay que devolver. Pero sí que es verdad que quizá la puerta grande sea un exceso en ese sentido, es decir, con los cánones y la rigidez con que hay que medir una faena. Pero la faena, ese segundo toro de Enrique Ponce, hay que verla, hay que volver a verla. Yo, todos los que le hayan criticado y todos los que le hayan silbado, les digo, volver a ver la faena, volver a ver lo que es un toro complicado y un torero puesto delante tratando.
Es que con Ponce las complicaciones no se ven.
No se ven.
Y el toro era una laja, ¿eh?
Se le ven las
muy difícil el
si
toro.
Si te detienes, sí se ve. Pero aparte que estamos diciendo, Domingo, que falta emoción en las faenas. Coño, pues ahí tienes una faena con emoción. ¿Qué más quieres? Hay orejas por faenas preciosistas, bonitas, pues porque el toro lo permite, y hay faenas pues por
pero es lo que dice Domingo,
por
Ponce,
riesgo,
Ponce tapa al toro,
por maestría,
en este caso, los defectos.
Y claro, en este caso, pues a Ponce lo único que se le ha hecho ha sido justicia. El maltrato de muchos años, y el no querer ver la realidad, quitando aquel lironcito, ¿te acuerdas? Que fue
sí, aquel mansazo, trae dos orejas, y le dieron una también.
Es buena la puntualización,
claro,
a cualquier otro le hubieran dado
dos
y por
orejas.
Ser Ponce solo le dieron
yo te
una.
Digo, si...
Que el Juli
claro,
también
no.
tiene mucho que hablar, porque al Juli le han quitado tres veces la segunda oreja por ser el Juli.
Sí, sí.
Con el toro de Ana María Bórquez, con el toro de Fuente Imbre,
con
el toro
del
de Victoria
otro,
del Rey.
Sí,
toro
sí,
de
Ana... sí.
Mira, las injusticias de la Plaza de Madrid, lo que pasa es que por eso es la Plaza de Madrid, porque tiene estos contrastes tan fuertes, pero yo te puedo hablar de un toro de vuelta al ruedo, de Dolores Aguirre, del Fundi, que estaba ya en el desolladero y hubo que sacar al toro porque el público
pidió la vuelta al ruedo.
Pidió la vuelta al ruedo, no el público, bueno, la parte que
el 4
que
de
fuerza,
junio del 97
que hace fuerza. Y sin embargo, el Fundino no le dieron la oreja. ¿Y por qué? Primero porque ya llevaba una de esa tarde, hubiera sido puerta grande y el Fundí había dado una vuelta al ruedo de espaldas a un tendido muy significativo
el día de la muerte de Campeño,
por ejemplo. Había cortado ya una en esa tarde, había cortado una en la primera de feria, con lo cual podía ser hasta triunfador de San Isidro. Hombre, vamos a consentir que el Fundi ya sea triunfador de San Isidro. Y Dolores Aguirre, que acordaros que le había dado un infarto y estaba delicada, yo hablando con ella precisamente de ese toro, que no fue de vuelta al ruedo, que fue un toro violento, que fue un toro peligroso, que fue un toro complicado, le pegó unas volteretas al fundi, pero era ya por cabezonería. Y decía, qué pena que no le hayan dado las orejas al chico.
Fíjate.
Qué pena que no le hayan dado las orejas al chico.
Sí,
claro.
Estoy de acuerdo.
Bueno, y tanto es así que el presidente, que fue don Luis Espada, días después, en los pasillos de la plaza, se encontró con quien él creía que era el hermano del fundi.
No me digas.
Y le saluda y le dice...
Y era el fundi.
Y le dice, oye, dile a tu hermano que estoy totalmente arrepentido de no haberle dado la oreja. Y dice, no, a mi hermano no, a mí, que
no
soy
me
yo.
Digas. Madre mía, bueno.
Un abrazo para don Luis Espada, ¿eh?
Don Ander, venga.
A ver, yo de Ponce puedo ser poco objetivo porque yo, si hay un torero al que siempre he seguido...
Eres poncista.
Soy de Ponce.
Yo no, ¿eh? Yo no soy poncista,
pero hay que reconocer.
Yo siempre le veo bien a Ponce, entonces es como... Claro. No puedo decir que le veo mal a Ponce.
Vamos
entonces...
a ver, los aficionados de Bilbao somos muy poncistas.
Ya está, no pasa nada.
¿Por qué? Pues porque Ponce en esa plaza, digamos que ha hecho probablemente lo mejor de su vida y tiene una trayectoria incomparable.
Y entonces, bueno, estuvo muy bien. Con respecto a las orejas, yo creo que las peticiones eran mayoritarias. Entonces, la primera oreja la pide el público. Si la petición era mayoritaria, no estamos hablando de una segunda, que es a criterio del presidente. Si la petición era mayoritaria,
pues que se la dieron,
había que darla. Entonces,
con eso
la manera mayoritaria. Y estamos hablando de esas orejas y no hablamos de la de la novilla de ayer, o no hablamos
ahora
de...
Hablamos,
o no hablamos de la de Morenito de Aranda.
O de la de David
Mora. O
otras muchas orejas.
Las orejas son... depende del criterio de quien esté hablando en ese momento. Es decir, a ti te puede parecer que la de David Mora no tuvo fuerza. A mí, yo te puedo decir
ya,
que conté los pañuelos y que había mayoría.
Julia, este es el debate que también quiero establecer.
Lo que es difícil es unificar criterios en los presidentes, porque cada uno tiene un gusto. Pero también es verdad, y lo vengo diciendo, los presidentes han perdido la personalidad que había de estos presidentes, como Luis Espada, que eran muy buenos aficionados. Juan Lamarca es un grandísimo aficionado, Justo Polo es muy buen aficionado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a Juan Lamarca siempre, y se lo digo y se lo seguiré diciendo, en el palco me parecía un prepotente de narices, porque es que era...
Es que tiene esa personalidad,
sí. Y ya podía...
Yo creo que hay que hacer como pasa en Bilbao, como pasa en San Sebastián, como pasa en Azpeitia, en las plazas del País Vasco, que las que más lo estar yo, es que el que se sienta en el palco es un aficionado y está todos los días el mismo.
Entonces, podemos
para bien,
a eso.
Para bien o para mal,
podemos
sabes qué criterio iba a tener.
Yo creo que es un acto de justicia. Por cierto, esta semana la Asamblea de Madrid
ha
votado
para
que los presidentes no sean comisarios de policía y sean aficionados.
Dice, la Asamblea de Madrid aprueba una proposición para que los presidentes de las corridas sean elegidos entre los aficionados, presentada por el Partido Socialista, y sale adelante con los votos a favor de Podemos, Ciudadanos y el voto en contra
del Partido Popular. Que no sabemos por qué se opone el PP.
No lo sé.
Pero a mí me parece muy bien que sean aficionados. Primero, ¿por qué? Porque es un acto de justicia. El aficionado es el consumidor del espectáculo, por lo tanto tiene derecho a tomar las grandes decisiones. Y luego además porque en los sitios donde están presidiendo aficionados, como puede ser el País Vasco, como puede ser Francia, las cosas marchan razonablemente bien. Por lo tanto a mí me parece muy bien que se tome ese paso.
Quizás sea el criterio de selección que se aplique. Vamos a ver, aquí cuando ha habido este tipo de reuniones se ha avisado a los presidentes de 5 o 6 peñas o 7 peñas, pero peñas muy significativas. Es decir, las de más tradición, las de más solera, las que más saben.
Hay que consensuar.
Tiene que ser consensuado. Sí. Tú ahora mismo no puedes poner de presidente a ningún presidente de estas peñas porque fíjate las otras.
No, vamos a ver.
Fíjate las otras.
¿Y qué aficionado, Domingo? Es que
evidentemente,
esto es muy complicado.
Evidentemente se sabe. Evidentemente se sabe quiénes son los aficionados de prestigio.
Sí, pero Domingo...
Sí, y que cuentan... En una tertulia de aficionados inmediatamente... suele haber un acuerdo bastante general de a quién se puede poner, pues a esos habrá que ponerlos. Y luego otra cosa, es que hay algo más arbitrario de que sea un comisario de policía. Es que es un absurdo metafísico.
Hombre, vamos a ver, es que el comisario de policía tiene que reunir las dos cosas.
Ojo, que la policía
primero
tiene que
ser
estar,
un buen aficionado. O sea,
pero eso era por antiguamente, claro, por temas
de seguridad,
de disturbios.
Madrid
se sigue regiendo por el reglamento estatal,
fuerzas,
¿eh?
Las fuerzas de orden público están a las órdenes del presidente.
¿Quién era el presidente? ¿Quién era el presidente de las corridas? Era el gobernador civil de cada provincia. Pero el gobernador civil delegaba en los comisarios de policía. ¿Pero eso por qué era? Porque se entendía que los toros que la corrida de toros eran un problema de orden público, pero es absurda esa mentalidad porque los toros, la gente es lo más pacífica del mundo. Sí. Es como si el árbitro, que ahí sí que es un problema de orden público, fuera un comisario.
Desde luego.
Ahí sí que es un problema de orden público.
Ahora que dice el orden del público, ayer, concretamente ayer, no me he fijado otros días, ayer venían tres o cuatro máquinas a limpiar los alrededores de la plaza. No había ni un papel en los suelos,
somos gente muy limpia.
Ni un papel a la salida del patio de arrastre. Nada, absolutamente nada.
La policía tiene que estar. ¿Por qué? Porque hay que velar por el orden público, pues por lo que pueda pasar. Pero la policía tiene que estar a las órdenes de un aficionado.
Eso es lo que pasa en las plazas que decimos Bilbao, etcétera. Pasa
la
todo
chancha,
eso es. Bueno, yo lo que quería comentar, porque por ejemplo en Francia, los tres que se sientan en el palco, los tres son aficionados. Entonces igual un día preside uno y al día siguiente ese está de asesor, y el que la víspera ha estado de asesor, al día siguiente está presidente. Y entonces allí funciona así.
A ver,
no pasa nada.
¿No sería lo lógico también que siempre fuera uno? Yo entiendo que sería un hartón.
En plazas como Madrid igual habría que haber
5 o 6
y andar.
En Madrid es muy difícil, podría haber dos o tres. Pero eso sí, con unos criterios muy consensuados.
Muy unificados,
porque lo
claro.
que sí que se nota muchas veces en Madrid es que hay un enorme cambio entre unos presidentes
mucho,
y otros.
Mucho, mucho.
Sí. Por ejemplo, ayer el señor Trinidad devolvió un novillo de la manera más estúpida.
Ahí vamos,
posible.
Vamos a la novillada.
Y también se podría hacer otra cosa. También cambia los asesores, porque yo creo que también, si al final hay un aficionado en el palco, por ejemplo, en las plazas vascas que estas, el que nombra el asesor es el propio presidente. Que al final es un amigo.
Madrid,
sí,
pero
piensa cómo el que le va a ayudar.
Y que tiene confianza para que las opiniones
hoy cuenten. Hoy me toca con este y mañana me toca con el otro.
Me parece un tema muy difícil.
El día que haya rejones, poner uno que al menos sepa montar a caballo.
Me quedan 10 minutos y quiero hablar de la novedad. Venga, vamos.
Madrid es muy complicado para eso, y te voy a decir, porque un presidente de una peña, sobre todo fuera de feria, fuera de San Isidro, decir, hombre, antes de dar una oreja al presidente, lo que tiene que hacer es mirar, porque sabe dónde estamos los buenos aficionados. Y si estamos de acuerdo, que la dé. Digo, claro, entonces la oreja no, la del presidente, la das tú.
No puede
claro,
ser.
Yo soy buen aficionado, me miras a mí, yo saco el pañuelo, entonces te doy permiso para que des la oreja.
Luego existe otro problema, y es que
problema
la
Madrid.
Gente ya no lleva... Esto os va a
parecer... pañuelos.
Os va a parecer una estupidez.
Todo el mundo.
La gente... Esto que voy a decir... esto os va a parecer una estupidez, pero es muy real. La gente ya no lleva pañuelo en el bolsillo, y la gente pide las orejas a voces.
Sí, últimamente con el programa de mano.
Y tal, entonces, ¿qué pasa? Que quien está en el palco verdaderamente mide muy mal las orejas. Entonces, hay que animar a que la gente lleve pañuelo.
Porque si oye un griterío...
Que es una cosa muy útil, normalmente.
Claro.
Y
muy higiénica.
O hay una idea muy sencilla. Y además empresas que igual se quieren patrocinar, en vez de dar un papel, que den su anuncio puesto en un pañuelo.
Por
ejemplo.
De que tienes el pañuelo que te han dado del bar X.
Pero que de verdad, que las orejas se piden a voces, y eso es muy difícil de medir en el palco.
¿Qué pasó en el día de ayer con ese novillo Flor de Jara, Juan Miguel, Alejandro Marcos? Sí, bueno, Ángel Sánchez, interesante también novillada.
Vamos a ver, yo creo
pero...
que a mí la novillada me decepcionó bastante. Yo soy muy amigo de Carlos Aragón Cancela, pero las cosas hay que hablarlas tal como son. Yo esperaba mucho más de los novillos. La novillada me pareció bastante sosa y yendo muy a menos. Eso sí, dentro de que fue sosa y fue a menos, con varios novillos se pudo estar mejor. Con respecto a los novilleros, pues Juan Miguel Benito... tuvo un primer novillo muy fácil, tirando a soso, pero muy fácil, con el que no se entendió, digamos que estuvo muy agarrotado y muy codillero. Y el otro, a mí el novillo, el cuarto, no me gustó, el novillo más serio de la novillada, muy cuajado, pareció un Pablo Romero, pero fue un novillo que tomaba los muletazos de uno en uno y salía muy distraído. Le pegó el volteretón del siglo. Además es que se vio claramente, estaba fuera de cacho, había un hueco de luz entre la muleta y Juan Miguel, el novillo le prendió y le pegó un volteretón
que cayó muy mal.
Que gracias a Dios que no le desnucara.
Me recordó a lo de Robles.
Sí, porque cayó con la cabeza...
El cuello partido del todo, vamos.
Mató a la primera, o sea, el momento fue muy emotivo, mató a la primera y le...
Sí, pero cuidado, estaba de una leche y con perdón, que así no puede volver al toro. Pasa, luego tuvo suerte y mató y bien, pero estaba enfadadísimo.
En un momento emotivo, pues le mata de una estocada a la gente por la impresión de la voltereta. Pide la oreja y el presidente la concede, pero fue una oreja de muy poca sustancia.
Y yo creo que también intervinieron las mulillas, porque estaban allí las mulillas delante del novillo y en ese momento se pusieron a mover el novillo para tal. Pues eso también influye porque la dio muy tarde.
Yo creo que...
Y con respecto a lo del toro, el novillo devuelto, o sea, vale, se cayó un poquito al salir del caballo, pero eso es una cosa habitual.
Pero eso es una cosa
luego
que
le hicieron
si
quites,
no se es aficionado no lo sabe.
No, pero decir,
pero es la inercia
quite,
de la salida,
quite,
claro.
Si no me equivoco,
se
Juan
hizo un
Miguel.
Quite Juan Miguel después del segundo puyazo y el novillo no se cayó.
Se cayó.
Y va Trinidad, que desde luego Trinidad, qué mal preside Trinidad, ¿eh? Ha robado una puerta grande Eugenio de Moro un verano.
¿Tú crees que,
debería
de hacer películas
de... Todavía me duele.
Que debía hacer Webster.
Le llamaban Trinidad.
Le llamaban Trinidad, de Bud Spencer.
La puerta
¿no?
grande y... que negó Eugenio de Moro sí, con un toraco del Conde de la Maza hace un par de veranos me duele todavía. Y ayer esa devolución para sacar...
el mejor novillo, el que
para
tenía
sacar,
mejor.
Para sí, sacar sí. una burra de Dolores Rufino que fue horrorosa.
Que
novillo,
creía que estaba en los corrales todavía,
encima,
estando en la
misma. El novillo protestó que era pequeñísimo.
Además, encima
y,
estaba muy mal prestado. Además, el novillo que devolvió era un novillo que tenía clase. Y bueno, y con respecto a los otros dos novilleros, pues Alejandro Marcos es un novillero de Salamanca, con el que yo tengo también muy buena amistad. Tiene muy buenas maneras, pero aquello no termina nunca de romper.
Es que ayer era muy difícil. Era difícil porque la novillada salió sosa.
Su primero,
salió con la cara alta, sí. Se paraban,
su primero,
miraban para todos los sitios menos para la muleta.
Su primero embistió al capote de maravilla. Y a mí eso me mosqueó, porque cuando un Santa Coloma embiste tan templadito y tan recto al capote, quiere decir que se va a desfondar de un momento a otro. Y fue lo que sucedió.
Claro.
Su otro toro, el quinto, que era muy alto y no, ese no estaba en Santa Coloma, pues fue un novillo que pasó sin clase y... Alejandro Marcos tiene muy buenas maneras, pero aquello no termina nunca de explotar, o porque los novillos no le ayudan, o porque no los mata, pero no acaba de explotar. Y luego, con respecto a Ángel Sánchez, pues había muchas ganas de verle después de su grandiosa tarde el día 2 de abril.
Hablaba todo el mundo, antes de entrar era del que hablaban.
Sí, porque claro, el día 2 de abril deslumbró con la faena de novillero más importante que se ha hecho en las ventas en los últimos 15 años, aunque no matara el novillo. Y bueno, en primer lugar, tuvo la desgracia de que le devolvieran un novillo bueno y tuviera que salir el borrico ese de Dolores Rufino. Pues le fastidiaron.
Oye,
totalmente.
Quizá porque el apoderado es...
No, pero era casualidad, porque ese cartel está firmado antes de que
claro,
se quede
ya.
Le
bueno,
fastidiaron totalmente.
Una cosa por apuntar.
Y luego salió el sexto.
A ver, venga.
No, simplemente te digo, a él no le importa anunciarse con ese hierro porque es que se ha criado ahí.
Claro.
Yo le vi en Mugrón una que era de... También era de esta que
del añadido.
Del añadido y sustituyó a García Navarrete. Y yo hasta ahora solo lo he visto con ese encaste. A ver si.
Claro,
a ver
es si que más eso lo dice mucho cosa, Carlos Aragón Cancela. Sí. Dice: es que cuando, incluso para los tentaderos, cuando todos los chavales, para los novilleros, van buscando sitios de determinados hierros, dice, los que se han hecho la escuela de Colmenar no tienen ningún problema. Le dices, es que eso es de la Santa Coloma. Bueno, pues vale, pues voy porque...
Y luego,
a mí es un encaste que
venga,
me gusta
muy breve.
Mucho, pero ayer,
en
muy breve.
Lugar, tuvo un novillo que fue una pintura de bonito, era precioso el sexto, embistió muy bien al caballo, tomó dos varas de bravo, pero luego en la muleta se quedó muy parado y solo por el pitón derecho, por el pitón izquierdo pesaba mucho el novillo y se metía por dentro.
Me dejo la corrida del día de hoy, le pido disculpas a los oyentes, la retomo. Vamos la semana que viene, pero...
De
la novillada, dice,
perdón. De Juan Miguel. Yo, sí que es verdad que la petición yo no creo que fuera mayoritaria, pero hombre, tampoco es para que baje un señor que se salte la barandilla de la grada del 4 y baje hasta la barrera a decirle al torero, tú no tienes la culpa, pero es una oreja de pueblo, ya sé que la culpa no es tuya. Digo,
ay, no me
y
digas.
Como estaba a mi lado le dije, hombre, pues si no es la culpa suya, vete al residente y se lo dices, ¿para qué bajas a decírselo? Digo, que casi te matas bajando por los escalones.
En fin, bueno, quiero hablar, ¿estuvisteis en Aranjuez?
No
estuvisteis, pues no, vaya hombre.
¿Has visto la corrida?
Morante, Pepe Luis, el Juli, ¿qué te pareció?
Bueno, ahí la expectación casi la creaba
Pepe Luis. Va a hacer una temporada.
Gracias
¿eh?
A Morán.
Y sin dar un muletazo. Porque...
Ahí está. Gracias.
O sea, si con 30 años no hacía nada, ¿qué va a hacer ahora con
¿por
60
qué
con los que tiene?
Porque una corrida, la del milagro esta de Illescas,
todavía hay gente
todavía, pero...
que recuerda unos lances de Pepe Luis Vázquez en la Plaza de Toros de Madrid, no ninguna otra. Unos lances de capa en la Plaza de Toros de Madrid. Entonces, tiene seguidores. Tiene
vamos
seguidores,
a ver.
Yo lo que he visto las imágenes de Aranjuez y las de Illescas.
Vamos a ver, esto yo creo que está claro, es un capricho de Morante de la Puebla. Y Morante de la Puebla es el que exige que le pongan por delante. En Illescas le tocó una becerrita de tentadero que era perfecta para un torero poco puesto y no pudo.
Mira.
Pero a pesar de todo, yo a Pepe Luis le he visto, ahora ya no puede ser, pero a Pepe Luis le he visto algún retazo en el año 85 muy bueno del que me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo de un toro de Torre Alta en San Isidro al que cortó una oreja del 85 y un toro de Jandilla pinchado en la Feria de Otoño a los que toreó de maravilla. Luego también vino una cornada muy fuerte en el año 86 y aquello se diluyó.
Pepe Luis ha sido un torero con un concepto de toreo
extraordinario.
Que ya.
Y a pesar de que no haga nada, me agrada mucho más ver a Pepe Luis.
Sí.
que a mucho tuercebotas que hay que ver todos los días.
Que a lo tonto Modorro, ¿cuántas corridas va a torear esta temporada?
Decía de 10 o 12.
10 o 12.
De
10 o 12. Bueno, torea el Festival de Bilbao también.
Sí, la semana que viene.
La
sí,
semana
todas,
que viene.
De todas maneras, apuntar que la plaza con ese cartelazo no terminó de llenarse. Es una pena, sí. Es una pena, pero por lo menos se está recuperando Aranjuez, que se había perdido.
Hombre,
es que eran menos de medias entradas.
A ver,
el
me
día
dice,
30 de mayo en Aranjuez.
Me dice Rubén Darío en 2 minutos.
Y otra cosa que
me
no me gustó de esa corrida, sí, es que cada torero lleva sus toros, ¿eh?
Eso no puede ser.
Entonces eso sí que es algo que debíamos
que no.
De buscar la forma
de
que los toreros... Hombre, luego al final la suerte no está porque tú te lleves los toros, luego te salen dos perros judíos, por mucho que los elijas.
Claro.
Pero parece que se pierde un poco la esencia del espectáculo, ¿no?
Bueno, que me queda un minutito nada más. Rubén Darío Villafranz me escribió el otro día con una reflexión acerca de el término fiesta, cuando decimos la fiesta nacional o la fiesta en cuanto a los toros. Bueno, no lo puedo leer, querido Rubén Darío, mira que se llama como el poeta.
Es un nombre puesto...
Pero bien,
bien al precisamente caso. Al caso,
creo
sí.
Que es español,
buscao,
no es de Nicaragua, pero bueno, en cualquier caso...
Pero
no, el próximo día lo tratamos, porque es verdad que mucha gente se ofende con esto de cómo vas a llamar fiesta, todo esto. Nos pueden escribir a findesemana@esradio.fm. Nos pueden escribir para todo, incluso para ponernos verdes, que también lo hacen a veces. Lo que pasa que, oye, una es discreta y no nos vamos a regocijar en esas cosas, pero no, nos quieren mucho en general. Jonander, gracias.
A ti.
Esta es tu casa, cuando quieras vuelves.
Muchas gracias.
Domingo, hasta la semana que
hasta
viene.
La semana
Julián,
que viene.
Hasta la semana semana que viene.
Pues quedamos, quedamos.
Claro que sí, quedamos. A la misma hora, en el mismo sitio a la misma hora. No es en la puerta de Toledo, aquí en Es Radio. Que pasen buena noche, adiós.
En Es Radio.
¡Viven los toros! ¡Sale!
Es Toros con Elia Rodríguez.
Que me gustan los toros, a mí también.